Y eso es algo aberrante que ha pasado este año, ha pasado años anteriores también, no es solamente este gobierno, pero ahora con mayor fuerza y se va agudizando. Y eso hay que evitarlo, hay que parar la mano a la represión hoy día en Chile, porque no es solamente producto de una institucionalidad que se le ha dado la posibilidad de hacerlo como carabinero, sino que es producto también de una decisión política que viene del Ministerio del Interior. Y ahí hay que asumir responsabilidad y todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, tienen que estar fiscalizando, tienen que estar denunciando y haciendo, en el fondo, impulsando mecanismos para que esta cuestión no se vuelva a repetir.
Pero pese a eso parece que estuviéramos igual en un país distinto. Es como que ahora una de las frases que se ha escuchado en los últimos meses, como que ahora nada pasa piola. Y eso es uno de los casos últimos, el más reciente quizás, el homenaje, porque perfectamente tenía la libertad de poder lanzar el libro en la cuarta, quinta, sexta edición, pero era la palabra homenaje y no pasó piola y finalmente pasó lo que pasó, digamos. Con la represión claramente por la otra parte, pero a eso me refiero.
Sí, o sea, claramente Chile no es el mismo que antes. Aquí, desde las principales conquistas o logros que ha tenido este movimiento es cambiar la forma de pensar de la gente. O sea, recuperar la esperanza, creer que es posible, que hay proyectos comunes, que no todo es individualismo, competencia, consumismo, exitismo, ¿cierto? Sino que hay capacidad de ser solidario, de colaborar, ¿cierto? De tener un compromiso también con lo público, con nuestros derechos y con el bienestar de la gran mayoría, y para eso, trabajar en conjunto. Entonces, creo que eso se ha logrado, se ha expresado en Chile. Hay en lo subjetivo, quizás en cuanto a la conciencia, hay un salto cualitativo enorme, que eso es un potencial también para futuros desarrollos de movimientos sociales o avances en cuanto a una alternativa real para nuestro país, ya, porque hay voluntades puestas en eso. Y eso a lo mejor hoy día no lo vemos concretamente, pero en un par de años más, 3, 4, eso te va a tener quizás una expresión distinta, una expresión en lo concreto, en lo material, quizás en cambios más sustanciales en nuestro sistema, en nuestro modelo de desarrollo. Y es a eso donde nosotros queremos apuntar. Claramente la gente en la calle está distinta. O sea, yo a lo mejor, claro, porque a mí me conocen por los medios de comunicación, pero la gente se acerca y te señala gracias por lo que han hecho. O sea, no a mí solamente, sino que lo que han hecho como movimiento, de recuperar la esperanza, de que lo que están planteando es justo, de que es posible hacerlo, además que es necesario. Porque no solamente es necesario, sino que también es posible hacerlo. Y la gente se lo cree, entonces ese cambio de forma de ver las cosas, de forma de ver el mundo, es algo que nos puede llevar a grandes cambios en nuestro país.
Estamos conversando en el Noticiero Ciudadano, en la segunda cadena radial por la educación, con más de 25 medios ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país y también en redes internacionales, con Camila Vallejo, expresidenta de la FECH, ex vocera, pero que se postula nuevamente a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Camila, otro de los temas importantísimos de las últimas horas, presupuesto 2012. ¿Cómo se siente Camila Vallejo? Porque claramente no está en la formalidad del cargo, pero finalmente esto ha generado una serie de encontrones entre la misma oposición, criticando los votos independientes, a ex Alinco, que claramente ya es ex PPD, digamos, no es Concertación, y también algunos roces que se han generado al interior del movimiento, pero sobre todo quizá alguna frase que me de alguna forma quizá refleja, y que a mí me pareció quizá certera en términos de lo que fue las primeras horas luego de la aprobación. Se traicionó al movimiento. Comparte un poco esa palabra de lo que finalmente fue la aprobación del presupuesto, que sabemos que era un paso, pero en ese marco de conflictividad, de dar una señal clara, ¿se farrió la oportunidad quién aquí?
Sí, la verdad es que el presupuesto que se aprobó fue el presupuesto de la derecha. O sea, la propuesta de la derecha fue aquí lo que primó, y ninguna otra fuerza ni política ni social se ve reflejada en esa propuesta de presupuesto de educación. Sabemos que, y siempre lo dijimos aquí, el conflicto no se resuelve en la discusión presupuestaria. Los cambios estructurales no caen en la discusión presupuestaria, pero sin embargo nosotros no podemos darle la espalda a esta discusión, porque va a significar, aunque en un periodo anual, una mayor privatización de los fondos de todos los chilenos hacia las instituciones privadas, sin regulación, no hay fortalecimiento real de la educación pública, se engaña respecto a la gratuidad, etcétera. O sea, hay un sinfín de elementos que dicen que esta no es la dirección que ha querido llevar este movimiento a la educación. O sea, cambios profundos no están reflejados en este presupuesto. Y hoy día, claramente, a pesar de todo el esfuerzo, entendemos que no basta con eso. O sea, aquí se aprueba el presupuesto de la derecha, se traiciona por parte de 3 diputados, que ahí hay intereses económicos detrás, que determinaron finalmente el voto, que te muestra lo corrupto de nuestro sistema político. Pero también lo que nos plantea es que el desafío sigue siendo mayor, ya, porque efectivamente estamos en una cancha donde no éramos jugadores. Apenas los parlamentarios eran jugadores. Aquí lo que quien cortaba y pinchaba más que nada era el Ejecutivo. Muchos parlamentarios lo que podían hacer es como aprobar y aprobar el presupuesto inicial o rechazar, y eso iba a ser el presupuesto del año pasado. O si no, abstenerse para que hubiera una presión mayor para hacer modificaciones, pero si no hay voluntad política, el Ejecutivo no existe. Entonces también hay que entender que la institucionalidad política hoy día en Chile no da el ancho para realmente canalizar las propuestas, ¿cierto?, o las demandas de una mayoría, que es evidente. No puede ser que en el Parlamento, hoy día, el 50% o el 20% a nivel nacional representa un 50% en el Parlamento. Eso es poco representativo, ¿ya? Y porque además no es una democracia participativa. Entonces, carece de real representatividad, siendo una democracia representativa, pero además le falta mucho para avanzar en cuanto a participación. Y eso creemos que nosotros tenemos que asumirlo a partir de la demanda que hemos puesto sobre la mesa, que es la educación, pero que nos ha llevado necesariamente a cuestionar la forma de hacer política, la forma de hacer democracia en nuestro país, y por tanto, tenemos que generar mayor correlación de fuerza para hacer cambios más profundos a nuestro sistema. Y eso creo que es lo que tenemos que hoy día ver. Y no tenemos que sentirnos frustrados simplemente o traicionados simplemente, sino que cómo vamos generando las condiciones para hacer cambios más estructurales en nuestro país.
Y pensarlo como política pública, de como Estado, no como políticas de gobierno que viene el gobierno siguiente y finalmente se votan, digamos, porque al final ahora tenemos una digresión enorme. Finalmente, después de toda la lucha, no hay aportes basales a las universidades. Finalmente no se llega, digamos, en términos reales al 60%. Por otra parte, el Fondo de Educación va a tomar un carril paralelo que podría ser bueno para algunos, que era la propuesta de la oposición de pensar en un fondo permanente. Pero ese fondo permanente como fondo de estabilización de los precios del petróleo, es decir, claramente no es una política pública, tampoco se la pensamos ya en el papel.
Por eso te decía, o sea, nuestras demandas no caben en la ley de presupuesto, de partida porque es anual, porque refleja justamente esto que criticamos de hacer política cortoplacista, no política de Estado, política de largo plazo, pero que sin embargo es como una antesala que dice, ¿para dónde va la micro? O sea, aquí en el presupuesto de educación refleja claramente cuál es la posición del gobierno respecto a la educación y de la poca y nula o el poco nulo interés de realmente abocarse a un mayor grado de representatividad de lo que está pidiendo Chile actualmente. Entonces, si bien no es la pelea, era en el fondo te demostraba, te daba una luz de hacia dónde va la micro. O sea, esto se puede reproducir en el próximo ley de presupuesto y si una política cortoplacista, pero si se mantiene así, año tras año, vamos a ir avanzando a poquito también en privatización. Entonces, hay que apostar a atacar esos mecanismos, ¿ya? Pero también el camino de cómo nosotros avanzamos en proyectos de ley que hagan una cuestión más de largo plazo, cambios constitucionales, un proyecto de ley, por ejemplo, que se contraponga a la ley del autofinanciamiento de la universidad, es cosa de avanzar efectivamente o de manera progresiva a la gratuidad de la educación, al aumento progresivo de los aportes basales para terminar con el autofinanciamiento. Entonces, esas cosas hoy día tienen que estar en la discusión y tiene que depender, obviamente, de la voluntad de este movimiento de avanzar en esa dirección y de generar incidencia política en todos los espacios
Y la articulación, que ha sido también muy interesante, eso cómo se han ido relevando nuevas actorías, el tema de los liceos técnicos profesionales, los secundarios, los universitarios, también de alguna forma los académicos, funcionarios, que son actores que quizás menos visibles, pero que están empezando ya a entrar en la agenda pública, y eso también de alguna forma puede empezar a cimentar un camino en términos de lo que significa pensar en fuerzas progresistas, que de alguna forma piensen en un país distinto, pero que se concrete también en políticas de gobierno.
O sea, claramente repensar y consolidar las orgánicas quizás más tradicionales que en un tiempo, pero también potenciar las emergentes y articularlas ambas. O sea, aquí no podemos descartar una porque sea más antigua o una porque es más nueva y más alternativa, ¿cierto? Sino que hay que potenciarlas todas y articular esto a nivel nacional. O sea, necesitamos urgentemente ampliar nuestra correlación de fuerza y fortalecer aquellos espacios que están emergiendo, porque en las universidades privadas se está planteando la necesidad. Año anterior no pasaba. Pero el calor de las movilizaciones, los cabros ven, los compañeros de las universidades privadas, IPS, FT, ¿cierto? Están viendo la necesidad de organizarse para poder encauzar sus problemáticas, sus demandas y llevarla a cabo en un plano nacional.
Porque, ojo, que ni siquiera muchos de ellos pueden tener centro de alumnos, lo cual pareciera insólito.
O sea, por eso también la demanda del COFECH, pero compartida con los compañeros de las privadas, era de que se modificara el DFL2. Aquel que no permite participar en cuerpo colegiado o la libertad de asociación, por ejemplo, que algo que está constitucionalmente, pero que no se lleva a la práctica. Entonces, la demanda de la democratización es transversal y nos permite hoy día avanzar en una posición estratégica. Es decir, es una demanda concreta, pero que en un futuro va a expresarse en mayor organización, lo cual va a darle más fuerza al movimiento. Ya desde el ámbito privado, que es gigantísimo. O sea, se nos señala, por ejemplo, que nosotros representamos un 20 o un 30% del estudiantado en lo orgánico. Claramente, o sea, si la matrícula se extendió y toda la cobertura se amplió hacia el sistema privado y por eso estamos como estamos. ¿Ya? Lo que no quiere decir que en cuanto a la demanda política o la propuesta política tengamos convergencia. Pero falta mucho por complementar, mucho por nutrir, y eso parte porque en primera instancia los compañeros de las instituciones privadas se pueden organizar y tengan instituciones orgánicas representativas realmente que lleven su discusión, sus síntesis locales hacia planos nacionales.
Camila Viejo con nosotros en el Noticiero Ciudadano, en segunda cadena radial por la educación, y no puedo dejar de terminar de conversar contigo. Recuerdo lo que ha pasado durante esta jornada, que finalmente una facción de la CONFECH, por ejemplo, entre otros Patricio Contreras de la Universidad de Los Lagos, Alexis González de la Federación de la Universidad Tecnológica Federico Santa María, han emitido un comunicado criticando la intervención del Partido Comunista, que por una parte potencia sus figuras, en este caso a ti y a Camilo Ballestero directamente, pero por otra parte critica la cúpula del Partido Comunista, que ha negociado con la clase política a espaldas del movimiento. ¿Cuál es tu impresión al respecto?
A ver, a mí me parece raro eso, porque en las discusiones del CONFECH se llevó a cabo esto de que si íbamos o no a interpelar al Parlamento y generar las presiones para que este presupuesto no se aprobara así como estaba, y poner los énfasis necesarios. Nosotros estuvimos ahí en el Parlamento, eso fue público, estuvo Giorgio también con nosotros, miembros de la misma CONFECH que hoy día están en esa posición, interpelando a las distintas bancadas, distintas cámaras, para decir, bueno, esto está mal, esto privatiza, ¿cierto? Hay que poner regulaciones, hay que poner los aportes basales, etcétera, etcétera. Entonces, eso se discutió en CONFECH y ganó esa posición 16 contra 9. Incluso los que de presidentes que tú me mencionas estuvieron en esa votación y aprobaron esa iniciativa. Entonces, me parece la verdad como raro que estén tomando esta postura ahora. Yo no sé si hay un como típico oportunismo político o realmente hay una posición que no se vio reflejada en el momento y ahora la están sacando a la luz. Pero nunca, y esto aclarar, o sea, nunca hubo intenciones de generar negociaciones de espalda a las demandas que está hablando en este movimiento. O sea, se tensionó para generar una postura, ¿cierto?, como oposición, para hacer presión respecto a la ley de presupuesto. Pero eso vemos cómo está. O sea, nunca se negoció respecto a las demandas que nosotros estamos planteando. Y eso reflejó en la votación.
Editor, vamos a tener, Carlitos, vamos a tener conferencia de prensa durante la tarde que anunciaron esta facción de la CONFECH, ¿no? Sí, eso vamos a tener noticias durante la tarde. Entonces, esto fue un comunicado de prensa que luego va a ser una conferencia de prensa más ampliada. Pero particularmente lo que hace son dos puntos, quizá. Primero, hay una crítica a la clase política, pese a que niegan que hay un quiebre en la CONFECH. Primera cosa, critica a la clase política y en específico, dentro de esa clase política, critican al Partido Comunista.
¿Somos de la clase política ahora?
Claro, son de la clase política que era extra parlamentaria y ahora son parlamentarios porque tienen dos, digamos. Pero,
claro. Pero no, bueno, pero eso es como muy infantil, muy principista. O sea, no puede porque tengamos un partido con dos o tres diputados en el Parlamento, somos de la clase política o de los que sostenemos esta institucionalidad heredada de la dictadura militar. Si aquí lo que se critica cuando se habla de clase política, todo esto es como finalmente quienes han estado apernados en esta cuestión y que han generado de facto, cierto, un cogobierno para mantener el actual modelo neoliberal, para repartirse las cuotas de poder en el interior del Parlamento y que hacen que las cosas sigan estando como están sin ningún cambio estructural. Entonces, es como muy, finalmente, como decía el principista, decir porque están en el Parlamento son parte de la clase política, ¿ya? Yo creo que ahí los compañeros deberían tener como un análisis más a fondo respecto a lo que están diciendo.
No, y particularmente creo que la crítica que se ha ido dando, que uno la puede ver, digamos, ni siquiera con tanta profundidad en los medios respecto a la estructura quizá cupular con la cual se maneja el Partido Comunista y no una estructura quizá más de base, más diversa, con cuales pueden trabajar quizá unas corrientes de izquierda más alternativas, por decirlo así.
Hay muchos quienes dicen que critican a los partidos por sus estructuras populares y se declaran asambleístas o de dinámicas de base, pero funcionan también como partido y operan también como partido. Ahora, nuestro partido, a diferencia de muchos otros, tiene una estructura en particular que le permite cierta dinámica, ya, para que no sea vertical, que se trata del centralismo democrático. Voy a entrar a explicar porque quien conozca el partido sabrá de lo que estoy hablando, cómo funciona el Partido Comunista o funciona históricamente Chile. Tiene ciertos principios, leninista de organización, libertad en la discusión, unidad en la acción, discusiones de base, pasan dirección intermedia, dirección nacional, hay una retroalimentación, hay conferencias, congresos, etcétera. O sea, la política no se define desde arriba, sino que hay procesos de discusión a nivel nacional, regional, comunal y local.
Bueno, te queremos agradecer, Camila Vallejo, la gentileza por acompañarnos con nosotros en esta segunda cadena radial por la educación en el Noticiero Ciudadano. Entonces, recordarles que hoy a las 10 de la noche, 22 horas en punto, www.tvparachile.cl, www.elmostradortv.cl, que también va a ser el media partner que va a estar también en esta transmisión del foro de la FECH 2012, y también nosotros transmitiendo www.radiojgm.uchile.cl, y también esperamos que toda esta cadena radial que nos ha acompañado, porque terminamos la cadena radial a las 21 horas, bien digo, luego de 30 horas ininterrumpidas, maratónica jornada, pero no fueron 1800 horas, porque estaríamos todavía corriendo, pero al micrófono, digamos, pero serían 30 horas continuadas, y luego de eso, a las 10 de la noche, nos enlazamos con TV para Chile para poder conocer el debate y las posturas al sillón presidencial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Camila Vallejo, muchísimas suerte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a todas las radios que nos están siguiendo.
Porque el mundo cambia, las noticias toman su giro y los protagonistas tienen algo que decir. Estás escuchando Noticiero Ciudadano, un espacio para la sociedad civil.
Mientras se va retirando la señorita Camila Vallejo, nosotros revisamos los titulares de la edición de tarde del Noticiero Ciudadano en segunda cadena radial por la educación. Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, niega quiebre interno en la Confecha y denuncia a la clase política por bloquear discusión del presupuesto. En tanto, algunos dirigentes de la Confecha expresaron su rechazo a la intervención del Partido Comunista, pues se ha dado la espalda al movimiento, a su juicio, al negociar con la clase política. En otras materias del movimiento educacional, durante esta jornada los dirigentes secundarios conocerán contenido del proyecto de desmunicipalización que envió el gobierno al Parlamento. Esta noche se realiza www.tvparachile.cl Foro Elecciones FECH 2012. Camila Vallejo va a la reelección en cerrada disputa con Creando Izquierda. En el ámbito sindical, la ANEF, Colegio de Profesores y FEMPRUS continúan segunda jornada de paro del sector público en rechazo al 5% de reajuste propuesto por el gobierno. Iniciativa CineEducación.cl recibe proyectos audiovisuales sobre el movimiento educacional. Faltan solamente 8 minutos para las 2 de la tarde. Sigue la sintonía de cadena radial por la educación, porque ya nos conectamos con Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial, la de la frecuencia modulada en toda la región de Valparaíso. Sigamos en cadena radial por la educación. Aquí concluyen las noticias en el Noticiero Ciudadano y nos encontramos y nos escuchamos, por cierto, a las 19 horas en la edición vespertina del informativo. Hasta pronto.
Aquí finaliza Noticiero Ciudadano en cadena radial por la educación.